mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los signos de este tiempo. Y bueno, como el video lo demanda, hoy nos toca hablar de un tema muy complicado. Es un tema difícil de tratar porque no mucho se sabe. Y es el tema el pavoroso tema de las sociedades secretas. Entonces, al escuchar el discurso de este expresidente Kennedy, que nos dice y nos informa de que hay un mundo donde está gobernado por una élite, por un sistema oculto, secreto. Y para hacer una introducción al tema, voy a decir las palabras en castellano, cortitas, ¿no? Voy a hacer un resumen de lo que va a ser este tema, que es un tema difícil de tratar porque no mucho se sabe y no mucho se habla. Cuando Kennedy empezó a hablar, que dijo, señor presidente, damas y caballeros, utilizó la palabra secreto. La sola palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros somos gente inherentemente e históricamente opuestos a sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos, decía Kennedy. Decía también que hemos decidido hace tiempo que los peligros excesivos e injustificados del ocultamiento de hechos concretos por mucho superan los peligros que son mencionados para justificarlos. Aún hoy hay escaso valor en oponer la amenaza de una sociedad cerrada mediante la imitación de sus arbitrarias restricciones. Aún hoy hay escaso valor en asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ellas. Y ahí hay un gran peligro de una anunciada necesidad por incrementar la seguridad que será aprovechada por esos que están ansiosos de expandir sus consideraciones sobre lo que los verdaderos límites, la censura oficial y la ocultación deben ser. Eso no lo voy a permitir, decía él, hasta donde dé mi vida, hasta donde de mí dependa. Y ningún empleado de mi administración, sin importar si su rango es alto o no, civil o militar, debería interpretar mis palabras esta noche no como una excusa para censurar las noticias o reprimir a los que se disienten. para cubrir nuestros errores o mantener ocultos hechos que la prensa y público deben saber. Pero les pido a cada dueño de periódicos, cada editor y cada periodista de este país a reexaminar sus propios procedimientos y conductas y reconocer el peligro que acosa a nuestra nación. Aquellos que se declaren nuestros enemigos están avanzando alrededor del globo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro. Si la prensa todavía está esperando la declaración de guerra, el peligro nunca ha sido muy claro y su presencia nunca ha sido más inminente, decía. Dado que estamos alrededor del mundo en contra de una monolítica y cruel conspiración que descansa primeramente en el ocultamiento de los hechos, en expandir su esfera de influencia, en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre decisión, en guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos diurnos, es un sistema que ha acumulado vastos contingentes humanos y materiales, anudado herméticamente una verdadera máquina altamente eficaz que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Confiamos que en vuestra ayuda y vuestra lucha el hombre será lo que deba ser cuando fue creado, libre e independiente. Bueno, vamos a empezar a hacer un prólogo de lo que va a ser este tema tan difícil. Les pido que tengan paciencia porque, por supuesto, que hay muchísimo material, hay muchísimos autores. Yo voy a trabajar sobre la base de uno o dos que me han gustado mucho. Hay muchísima biografía en cuanto a las sociedades secretas. Hay incluso libros hechos por masones mismos, que describen cómo trabajan las masonerías. Pero imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos si alguna vez, porque todos nos hemos preguntado, ¿por qué seguramente nuestro planeta está constantemente en guerra, ¿no? Ningún concepto puede justificar guerras, porque la verdad que siempre el hombre lucha en nombre de la fe. Algunos luchan por el color de piel. Algunos no están satisfechos por ahí con el tamaño del territorio en donde viven. Otros combaten para sobrevivir, porque la verdad que no tienen para comer. Otros aún no dejan de pensar en dinero. Estos son la mayoría. Pero digamos que la gran mayoría son los que piensan en sí mismos. Es cierto y seguro que los habitantes de la Tierra sirven tan solo para los intereses egoístas de los dirigentes de cada país. Entonces es posible que pensemos que nuestro planeta natal, en la época que también estaba en guerra, seguramente esto acaeció hace miles de años, y para revivir el escenario tenemos que tomar ejemplos actuales. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué los hombres están siempre en guerra? Bueno, miren lo que nos decía el sabio suizo Jean Jacques Babel, que verificó que en los últimos 56 siglos, o sea, 5.600 años de lo que se conoce en esta humanidad aproximadamente, la humanidad misma lleva organizada 14.500 guerras que provocaron 3.500 millones y medio de personas. Esto representa más o menos a la mitad de la población mundial de hoy en día. Solamente para tomar una referencia, en el año 1991, por ejemplo, se registraron 52 guerras o focos de crisis en nuestro planeta. Esto significa que después de numerosos conflictos en este planeta, entre los cuales dos guerras mundiales, aquel año, en el año 91, vio oponerse recíprocamente 104 ideologías, cuyas demandas debían ser muy importantes para justificar nuevamente la masacre de muchos millones de seres humanos. ¿Pero qué es lo que impulsa al ser humano a generar guerras constantemente? ¿Qué es lo que nos lleva a pelearnos todo el tiempo? Bueno, desde hace varios siglos, ¿no? Que es un motivo, la guerra es un motivo de rompecabezas para las organizaciones de paz, para los filósofos inclusive, que llegaron a la conclusión de que casi todas las criaturas de la guerra, de la tierra, se enfrentan regularmente por falta de alimento y territorio. La lucha de la vida, o la lucha por la vida, puede servir como distracción y es algo que se sabe desde la antigua Roma. ¿Se recuerdan, no? Lo que era la lucha de los gladiadores, el famoso pan y circo, donde se mataban entre ellos y la plebe se regocijaba con eso, ¿no? Era una especie de distracción, impidiéndoles de alguna manera pensar en la propia desgracia de lo que estaba viviendo la nación en ese momento. Bueno, es prácticamente el mismo principio que se utiliza en nuestros días mediante la televisión, el video, los grandes encuentros de fútbol, los videojuegos, que le dan al ciudadano la posibilidad de escapar al vacío y al peso de la existencia. No es ninguna novedad, también hay que decir, que generalmente cuando hay una contienda entre dos personas o cuando hay una guerra, siempre hay un tercero que se alegra. Es bien sabido que siempre esa persona que se alegra también, siempre toma algún interés, ¿no? Si aplicamos esa frase a un país o al mismo planeta, por ejemplo, podríamos decir que los sistemas bancarios que hacen un préstamo a un país en disputa, beligerante, tienen interés en que la guerra no termine pronto, ¿verdad? Esto es más que sabido. Y es por medio de guerras y perturbaciones que se puede impulsar a un pueblo a aceptar o incluso a desear que surjan instituciones que jamás él hubiese imaginado, como por ejemplo la ONU, ¿no? O la OTAN, que son organizaciones que incluso el hombre puede llegar a desear. Porque también hay que decir, ¿no? Que ¿por qué es posible que solamente la industria armamentística saque provecho de todo esto, ¿no? ¿Qué lleva a los seres humanos a odiarse indefinidamente hasta el punto de matar a sus propios congéneres? ¿Qué es tan importante como para llevarnos a exterminar una vida? ¿Acaso no aprendimos nada de los cientos de miles de millones de seres humanos muertos en las guerras y todo el sufrimiento que ello ocasionó? Si tomamos, por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? La ex Yugoslavia, en la que muchos pueblos vivían en paz durante décadas, que hace unas décadas atrás se masacraron, directamente, se masacraron. Pero, ¿cómo puede ser que esos seres humanos que de repente de un día para el otro se consideran enemigos tan acérrimos, donde prácticamente vivían en la misma ciudad, hablaban la misma lengua, usaban las mismas vestimentas, compartían el mismo amor, las mismas alegrías, los lloros, las tristezas, todo? ¿Qué hace que de repente maten a sus niños, violen a sus mujeres y envíen a sus esposos a campos de concentración? ¿No resuena nada esto entre nosotros? ¿Será que verdaderamente son motivos ideológicos propios de ciertos grupos los que causaron esta guerra? ¿O será necesario encontrar quién está detrás de todo esto? ¿Quién puede asumir la parte del tercero, en este caso? ¿De dónde proviene la idea preconcebida del adversario, inculcada en el ser humano por las religiones, los libros escolares y por los medios de comunicación? ¿Cuál es el objetivo de las personas que están en la base de esta idea y sobre la que machacan constantemente? ¿Y quién saca provecho de la creciente hostilidad y la degeneración de la humanidad? Quizás Satanás, Lucifer, Baphomet, Arimane, o alguna que otra entidad intangible de la que gustosamente siempre le echamos la culpa. Bueno, vamos a empezar a develar un poco cómo se originó todo esto, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, voy a hacer una reseña histórica, porque es importante comprender de dónde provienen las sociedades secretas y quiénes son los dueños del mundo. En 1773 se estableció un proyecto en Frankfurt, en una casa de la Judenstrasse. Judenstrasse en Alemania, en alemán, significa calle de los judíos. Querían preparar el camino para un gobierno mundial único hacia el año 2000, por medio de tres guerras mundiales. Un proyecto perfectamente elaborado, basado en las cobardías y en los miedos de los seres humanos. Bueno, en sí, la finalidad de un gobierno mundial nada tiene de bueno. Si vamos al caso, el Vaticano siempre buscó, por ejemplo, hacer de nuestro mundo un mundo católico. Por esta razón, torturó y masacró a millones de seres humanos, como la historia lo demuestra. El islamismo también tuvo la misma finalidad, tuvo y la tiene, que por ahí es la más fanática de todas las religiones. Tampoco olvidemos la ideología rusa paneslava, que exigía la eliminación de Alemania y de Austria y la anexión de India y Persia tras el sometimiento de Europa. La ideología de Asia para los asiáticos, que reclama que la Confederación de los Estados Asiáticos esté bajo el control de Japón. También la ideología pangermánica, que prevé el control de Europa por parte de Alemania para extenderse más tarde por el resto del mundo. O sea que, en definitiva, no nos debería sorprender si existiese gente que quiere un gobierno único mundial. Ahora, las personas implicadas, esto es lo importante, no tienen nada que ver en absoluto con cualquier dogma y no pertenecen a ninguna nación. No son ni de izquierda ni de derecha. No son ni liberales ni socialistas, pero utilizan todas las instituciones para conseguir sus fines. Naturalmente, forman parte de una organización cualquiera. Llámese, no sé, vamos a empezar a... No, yo durante el programa voy a nombrar varias de ellas. Grupo Bilderberg, CFR, Banco Mundial, Fondo Monetario, cualquiera. El objetivo es dificultar las eventuales búsquedas para crear confusión entre los curiosos y conducirlos así a una pista falsa. Esas personas se sirven tanto de cristianos como de judíos, de fascistas como de comunistas, de sionistas como de mormones, de ateos como satanistas, de pobres como de ricos, de cualquiera, de todos. Pero se sirven principalmente de los ignorantes y de los perezosos, de aquellos que se desinteresan por la vida y de aquellos que no poseen espíritu crítico. Los Illuminati son el Big Brother, el gobierno invisible. También lo conocen como los hombres grises, el establishment, el gobierno oculto, etc. Son muchas los nombres que se le ponen a estos personajes. Si hacemos una premisa y nos imaginamos todos que por un instante somos reyes de un país y anhelamos tener la seguridad de continuar siéndolo, convocamos por separado, por ejemplo, a dos personas. A una le damos las directrices de derecha. Vos, yo quiero que vos seas capitalista, que hagas esto, esto y lo otro. Al otro, por el contrario, le das las direcciones de izquierda. Y, por supuesto, que lo financiás a los dos para crear un partido, los dos partidos diferentes. Pero siempre con el mismo criterio, digamos, a uno lo financiás dándole cierta cantidad de dinero y al otro otra cierta cantidad de dinero. Ahora, para tener en cuenta esto, también tenemos que financiar la propaganda, tenemos que financiar los votos, las acciones, y estás exactamente al corriente de lo que son los más mínimos movimientos. Esto significa que controlás a los dos. Pero para que un partido tenga ventaja sobre el otro, tenés que hacer solamente una sola cosa. Es darle más dinero, financiarlo con más dinero, para que gane. Bueno, el pueblo está de esta forma, preso de ese vaivén, entre izquierda y derecha. Y ni siquiera se pueden imaginar que como reyes podemos ser el origen de la disensión. No, nosotros no nos imaginamos quiénes están arriba de los partidos de izquierda, de derecha, demócratas, republicanos, radicales, peronistas, chavistas, antichavistas, lo que sea. Siempre detrás de esta gente visible hay una élite que los maneja. Bueno, durante la Guerra de Secesión, ¿por dónde empieza todo, no? En Estados Unidos, fíjense, ¿no? En el año 1861, la Guerra de Secesión duró 4 años, los estados del norte, contrarios a la esclavitud, combatían con los del sur, que la querían mantener. Bueno, antes de la guerra, y presten atención a este nombre, la familia Rothschild envió agentes suyos para reforzar una conexión a favor de la Unión con los estados del norte, pero al mismo tiempo otros agentes suscitaban una actitud contra la Unión, con los estados del sur. Cuando estalló la guerra, el Banco Rothschild de Londres financió a los estados del norte y el de París, los del sur, la banca de París, los del sur. ¿Y quiénes son los únicos que fueron los únicos que ganaron esta guerra? Obviamente, los que financiaron la guerra, en este caso, la familia Rothschild. Bueno, resumamos brevemente cómo actúa este sistema, ¿no? Primero se provoca un conflicto, haciendo que los hombres luchen entre sí y no contra aquellos que son la causa de la disensión. Segundo, no aparecen como el verdadero instigador. Tercero, sostienen a todos los partidos en conflicto. Y cuarto, se hacen pasar por una instancia benevolente que podría dar fin al conflicto. He ahí el camino que siguen los Illuminati para la dominación del mundo. Provocar tanta discordia como sea posible entre los seres humanos y las naciones de la Tierra, que, perdidos en una nube de informaciones contrarias, no podrán llegar hasta los verdaderos instigadores. Las sociedades secretas internacionales les sirven a estos personajes de poderoso instrumento para sembrar la discordia entre los seres humanos. Los seres humanos, empeñados durante mucho tiempo en guerras, acabarán cansándose de combatir y vendrán a implorar un gobierno mundial. Entonces es cuando el plan se vuelve evidente, se exige a la instancia benevolente que ponga fin al conflicto. ¿Y quién representa en este momento ese papel en el planeta? La ONU. Y veremos quién se encuentra en realidad detrás de la ONU, ¿no? Bueno, los Illuminati a quien nos referimos, no importa quiénes sean, son los hombres más ricos del mundo. No aparecen en televisión ni en otros sistemas indirectos, ya que poseen y controlan no solo estos medios de comunicación, sino todos los servicios informativos. Si se llega a hablar de ellos, es siempre en términos neutrales o positivos. La mayor parte del pueblo no conoce sus nombres, ni siquiera se volvieron célebres los autores que desenmascararon sus maquinaciones. Ni siquiera esto, aunque hubiesen correspondido que le den el premio Nobel. Bueno, reaccionar sería lógico, pero ¿cómo puede ser que casi 7.000 millones de seres humanos puedan defenderse contra algo de lo cual ni siquiera conocemos su existencia? No olvidemos que casi todos los hombres han estado, y están, de tal forma preocupados con sus propios pequeños problemas personales, que jamás tienen la visión global de los acontecimientos en este mundo ni de su entorno. La mayor parte de la civilización actual sufre de indiferencia política y ya se ha retirado. Absteniéndose seguramente no cambiará nada, al contrario, es lo que quieren nuestros dirigentes. Todo aquel que deserta, en realidad, no hace más que facilitar la tarea de los Illuminati. Buscad la verdad y la verdad os hará libres, diría nuestro maestro, ¿no? En consecuencia, podríamos dividir a los seres humanos en tres tipos diferentes, ¿no? Uno, son los que actúan. Dos, son los espectadores de los acontecimientos. Y tres, son los que se sorprenden de que haya acontecido algo. Increíble, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer una introducción porque este es un tema complicado, ¿no? En el mundo del comportamiento de las logias secretas que mezclan el capital, la política, la economía y la religión, es en este nivel que nacen las naciones, se traman guerras, se nombran presidentes o se eliminan si no funcionan. Los trabajos de una logia secreta solo alcanzan su finalidad si permanecen justamente secretos. Muchos hermanos de las diferentes logias de sociedades secretas ocupan cargos que no podemos siquiera imaginar. Como pequeño ejemplo, podemos decir que una de las organizaciones principales que maneja los hilos en Estados Unidos es el Council of Foreign Relations, que es el CFR, que esta organización medio secreta estaba bajo el dominio del sindicato Rockefeller y de una sociedad secreta europea que tiene el nombre de Comité de los 300. Seguramente alguno habrá oído por ahí que son 300 personajes los que dominan el mundo. Bueno, un poco se trata de esto, ¿no? Esas personas tienen secretos que ocultan al público, saben lo que nosotros no sabemos y por esta razón se los denomina Illuminati, que son, digamos, la traducción sería los que saben o los iluminados, ¿no? Los aclarados, por ahí también se le puede decir. Existen tantas logias y tantas organizaciones secretas. Nosotros vamos a hablar algunas de las más importantes. Podemos empezar hablando de la francmasonería, que es una de las más antiguas organizaciones aún existentes en nuestros días. Es el más importante símbolo en muchas organizaciones, incluyendo la francmasonería, es el delantal. El delantal que en el inicio era muy simple y sin gala y fue sustituido por el clero de Melquisedec, allá por el año 2200 a.C. Ya sobre el año 3400 a.C., y presten atención a este nombre, porque este nombre, este nombrecito que les voy a decir ahora es muy importante que tengamos como referencia, los miembros de la cofradía de la serpiente usaban el delantal en señal de sometimiento a los dioses que bajaban de los cielos en ruedas voladoras. Seguramente alguno habrá escuchado la historia de Zecharia Sitchin, aquel palestino investigador que hablaba mucho de esto, ¿no? Pero vamos a meternos un poco en la vida de estos, de los templarios también, que marcaron un antes y un después en aquella época. Antes de 1307, los templarios, así como los caballeros de San Juan, y en parte también la orden teutónica, diferentes organizaciones, ¿no? Eran organizaciones diligentes que organizaban las cruzadas contra los musulmanes, aunque reinase hostilidad entre estas órdenes, se mantenían siempre unidas para el combate por la cristiandad. El espíritu de la orden de los templarios fue distorsionado, así como las enseñanzas de Jesús cuando atribuyeron al cristianismo el supuesto Antiguo Testamento, cuyas leyes Jesús reformó. Giorgio nos ha explicado mucho de esto, nos ha dicho que en realidad cuando vino Jesús acá a la tierra, no es que estaba en contrario a todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, pero sí vino a hacer una serie de reformas, de reformas que estaban mal, según la enseñanza crística. Dos hombres hondamente creyentes fundaron la Orden de los Templarios, uno se llamaba Hugues de Payns y el otro se llamaba Geoffrey de Saint-Omer, un franco y un normando. Su único deseo, en realidad, era estar al servicio del Señor Jesucristo y de su fe. Sin duda alguna, la historia de los templarios hubiese pasado desapercibida, realmente hubiese pasado desapercibida, según lo que nos cuenta la historia acá, si no hubiese tenido lugar a un importante hallazgo en las ruinas de un templo con la que los caballeros no supieron qué hacer en un principio, y se trataba de fragmentos escritos hebraicos cuyo contenido adquirió rápidamente una importancia decisiva para los caballeros y para toda la historia de la orden, ¿no? Se referían a fragmentos de los Eskemeins, que significa espías judíos, que, mandados por el clero, relataban el procedimiento del maldito Manser. Bueno, maldito Manser significa HDP de Jesús. Lo que allí se podía leer estaba en completa contradicción con las enseñanzas predicadas por la Iglesia. Jesucristo había tratado al dios hebraico Yahvé con el nombre de Satán, e incluso a los judíos porque habían hecho del demonio su único dios. El estudio de la Biblia puso rápidamente en evidencia que las enseñanzas de Jesús y el supuesto Antiguo Testamento estaban realmente en contradicción, en gran parte, ¿no?, en polos opuestos, y que nada tenía que ver el uno con el otro. Además, los judíos nunca daban a Dios el nombre de Padre, sino el nombre de Yahvé y el Eskedai. ¿Saben lo que significa el Eskedai? Eskedai significa el Shaitán, que quiere decir el ángel caído. Él fue con frecuencia traducido erróneamente por el nombre de Dios. Es necesario ver que esa voluntad del grupo de caballeros, una piedad ingenua, que únicamente deseaba servir a Dios, a Jesucristo, y encontrar su verdadera enseñanza, no poseían realmente ninguna agresividad, ni le hacían mal a nadie. Estamos hablando de los templarios en su inicio. Pero fue Bernard, un tal Bernard, quien les hizo comprender que sus ambiciones no serían correspondidas con amor, y que sería prudente no expresar abiertamente lo que pensaban. La orden de los templarios se volvió entonces hacia las misiones militares. Después, antes de meternos de lleno con esto, hay que aclarar que cuando Giorgio nos ha explicado también en varias oportunidades que cuando se en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nombra a Yahvé, en realidad no es lo mismo que Jehová, porque en algunos casos la traducción de Yahvé es justamente el demonio y no es Dios como se puede creer. De hecho, nosotros vamos a hacer un programa seguramente explicando esto, es un tema muy complicado. En algunas traducciones realmente cuando se habla de Yahvé no se habla de Dios, sino que se habla del demonio. Bueno, continuando con los órdenes de con la orden de los templarios, el estrecho contacto con el Islam trajo nuevos empujes. Algunas cartas atribuidas a Ali Ben era el líder del islamismo en aquel momento, cayeron en manos de una sección de los templarios, que se trataba de fragmentos del Evangelio original de San Juan, escrito en el año 94 después de Cristo por Marción. Según se dice, Marción había llegado a encontrarse con el apóstol Juan, que enseñaba que Jesús Cristo había sido de hecho la encarnación de Dios, que no existía un Dios Padre con el nombre de Yahvé, y que ese Dios hebraico es justamente Satán en persona. Enseñaba también que Jesús había anunciado a los seres humanos que ellos eran dioses. Dependía solamente de la buena voluntad de cada uno y no necesitaba ningún templo ni ninguna organización eclesiástica. Los templarios proclamaban exclusivamente a Cristo y rechazaban al Dios vengador del Antiguo Testamento. La suerte de los templarios no fue envidiable, porque no consiguieron salvar la Tierra Santa. Por esa razón, el Vaticano, por orden de Felipe IV, los persiguió en el año 1307 y fueron acusados de prácticas satánicas y otras difamaciones. Este Felipe envidiaba además su poder y los privilegios de que gozaban los templarios en aquel entonces. Bueno, los templarios se fugaron de Francia para buscar protección en regiones más seguras, como Portugal, Inglaterra y Escocia, donde el poder del Vaticano era menos intenso. Una parte de los templarios se unió con las logias francmasónicas ya existentes y bajo esa nueva entidad participaron de la reforma protestante para vengarse de las persecuciones de la Iglesia Católica. Dos nuevas instituciones existían desde tiempo de las cruzadas. Una era la de los franciscanos, y atención con estos nombres porque tiene que ver un poco con el Papa actual. Una era la de los franciscanos y la otra la de los dominicos. Los franciscanos parecían ser más humanitarios. Los dominicos, por el contrario, fueron el instrumento de la más cruel institución jamás inventada por el hombre, la Inquisición Católica. En el siglo XVI, en Alemania, surgieron por primera vez los mayores iniciados de la Cofradía de la Serpiente, bajo el nombre latino de los Illuminati. Una de las más importantes ramas de los Illuminati fue la de los Rosacruces. Los Rosacruces se permitían afirmar que conocen el origen extraterrestre del ser humano, así como las doctrinas esotéricas de Egipto, y se volvieron célebres gracias a su trabajo sobre símbolos místicos y sobre alquimia. Eran maestros arquitectos en simbología también. Con los Illuminati y los Rosacruces se encontraba esa fuerza que promovió los movimientos religiosos durante los años de la peste. Su enseñanza se basaba en el Apocalipsis y exigía obediencia absoluta a los dirigentes. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero mantuvo estrechas relaciones con los Illuminati y los Rosacruces. La Iglesia Católica estaba entonces dirigida por el Papa León X, y presten atención a esto, porque acá es donde en partes nace la empresa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba entonces dirigida por este Papa, León X, que era hijo de Lorenzo de Medici, que este último era el dirigente de un rico banco internacional en Florencia. Una generación antes el Papa había confiado a la familia Medici el cargo de recaudador de impuestos y diezmos para el papado. Eso fue lo que ayudó a Medici a convertir su banco en uno de los más ricos e influyentes de Europa. La sedición de Lutero contra la acción de la Iglesia Católica, podríamos decir que en realidad estaba relativamente justificada. Esta última se había convertido más en una empresa comercial que en un puntal de fe. Tras la muerte de Lutero, su comunidad de fe fue sostenida por un tal Sir Francis Bacon, que era el mayor dirigente de los Rosacruces en Inglaterra. Bacon fue el coordinador del proyecto que tenía como objetivo la elaboración de la Biblia protestante inglesa reconocida, que es la versión conocida, que es, bueno, conocida desde el año 1611 con el nombre de la versión Rey James, que es hoy día la Biblia más difundida en el mundo anglófano, ¿no? La contrarreforma, y atención a esto, fue llevada a cabo por una orden, por una nueva cofradía, que se llamaba la Compañía de Jesús, la más conocida por el nombre de la Orden de los Jesuitas, que es la orden de donde viene el Papa actual, el Papa Francisco, y fundada en el año 1534 por Ignacio de Loyola. Se trataba de una sociedad secreta, militante y católica, con rituales secretos, simbolismos y grados de iniciación. El juramento de segundo grado exigía la muerte de todos los francmasones y protestantes en aquel entonces, ¿no? Los jesuitas fueron enviados a Inglaterra para combatir allí a los herejes protestantes. Los francmasones trabajaban en el más absoluto secreto en Inglaterra, Escocia e Irlanda. En 1717, la logia de los francmasones de Londres empezó a trabajar públicamente y la consternación reinó entre las logias francmasónicas cuando esta logia, la logia de Londres, reveló públicamente su trabajo, que obviamente fue acusada de alevosía por las otras logias. Los francmasones empezaron a expandirse por toda Europa y por el Nuevo Mundo. Fíjense ustedes que la Declaración de la Independencia en Estados Unidos fue redactada y firmada casi exclusivamente por francmasones, ya que tanto George Washington como la mayor parte de sus generales lo eran. Es un hecho también que hoy por hoy Estados Unidos no existiría sin la presencia activa de los francmasones. ¿Quiénes son los sabios de Sion? Que tanto se habla, ¿no? El sionismo, los sionistas. Bueno, otra organización secreta muy influyente rivalizaba en fervor para ejercer su control sobre Inglaterra, que eran los famosos ricos rabinos judíos, conocidos también por dirigentes políticos y religiosos del pueblo judío aniquilado, que unieron fuerzas en un grupo conocido por el nombre de los sabios de Sion. Los sionistas se consideran como la élite mesiánica del judaísmo y esperan que todos los judíos del mundo sean solidarios con sus finalidades. De hecho, en la creación del Estado de Israel, cuando se creó el Estado de Israel, muchas personas que vivían, muchos judíos que vivían aledaños a los países de Israel, fueron amenazados para que retornasen a Israel. Incluso los amenazaban con matarlos si no volvían. Bueno, esta organización, de 1640 a 1689, los sabios de Sion, proyectaron en Holanda la Revolución Inglesa. Después de una serie de matrimonios entre la familia real inglesa y holandesa, las casas reales holandesa y británica quedaban emparentadas. Guillermo III, en aquel entonces rey de Inglaterra, en el año 1689, de quien se dice había sido también francmasón, fundó el mismo año la Orden de Orange, que se oponía al catolicismo y tenía como objetivo consolidar el protestantismo en Inglaterra. Esa orden existe hoy en día y su mayor representación se halla en Irlanda. No es una casualidad, ¿no?, que en Irlanda se maten entre la Irlanda católica y la Irlanda del Sur, se maten entre ellos con guerrillas, mafias, etcétera, ¿no? Donde cuenta con más de 100.000 miembros y donde fomenta violentamente la guerra entre las religiones. Este Guillermo III, es muy importante este nombre, Guillermo III, enseguida comprometió a Inglaterra en costosas guerras contra la Francia católica, que cargaron con fuertes deudas a Inglaterra. Fíjense dónde empezó todo, ¿no? Y lo llevamos a los tiempos actuales, ¿no? Guillermo III persuadió al Tesoro británico para que le pidiera para pedirle un préstamo que en aquel entonces era de 1,25 millones de libras. 1,25 millones de libras a los banqueros judíos que lo habían colocado en aquel cargo. Los banqueros judíos, recordemos, eran millonarios todos, ¿no? Eran ricos. La deuda de Estado creció muy rápidamente y al gobierno no le quedó otra opción que aceptar las condiciones exigidas. ¿Cuáles eran las condiciones exigidas del préstamo en aquel entonces? Bueno, algo muy parecido a lo actual, ¿no? Los nombres de los prestamistas se mantendrían en secreto y tendrían como garantía la fundación de un banco de Inglaterra, que es el Banco Central de Inglaterra. Se garantizaría a los directores de ese banco el derecho a fijar el precio de oro en relación al papel moneda y se les permitiría prestar 10 pounds de papel moneda por libra de oro depositada. Y cuarto y por último, se les permitía consolidar las deudas nacionales y asegurar el importe a través de los impuestos francos sobre el pueblo. Es decir, el pueblo tenía que cargar con la deuda. Fue así como surgió el primer banco central privado, que es el famoso Banco de Inglaterra. Este tipo de transacción permitía al banco obtener sus ganancias del 50% invirtiendo solamente el 5%. Y era el pueblo inglés, obviamente, quien tenía que pagar. Los Rothschild. Volvemos a los Rothschild. La familia Rothschild, porque en realidad es una dinastía, ¿no? Se convirtió en aquel entonces, el Rothschild se convirtió en banquero personal de Guillermo. Cuando el príncipe Guillermo se fugó a Dinamarca a causa de problemas políticos, depositó en el banco Rothschild el salario de los mercenarios, que era una fortuna en aquel entonces. Bueno, Nathan Rothschild, de aquel entonces, logró una valorización del 400% prestando el dinero. Esas transacciones fueron el origen de la inmensa fortuna de la familia Rothschild. Fue entonces cuando se inició la banca internacional. En 1773, Mayer Amstel Rothschild se reunía clandestinamente en la Judenstrasse, en Frankfurt, con esos 12 capitalistas judíos, como lo hemos dicho antes, adinerados e influyentes. De hecho, los sabios de Sion, para estudiar un proyecto que controlaría toda la fortuna mundial. Ese plan iba a ser posteriormente conocido bajo el nombre de los protocolos de Sion. Los sabios de Sion, los protocolos de los sabios de Sion. El origen de los protocolos de los sabios de Sion remonta, de hecho, a siglos pasados y habrían sido reformados por Rothschild antes de adquirir su verdadero significado. Esos protocolos fueron guardados en secreto hasta el año 1901, fecha en que cayeron en manos del maestro ruso Sergei Nilus, quien los publicó con el título El peligro judío. Víctor Marsden los tradujo al inglés en 1921 con el título The Protocols of the Learned Elders of Sion, que son los protocolos de los sabios de Sion. Yo quiero decirle también a la gente que los protocolos de los sabios de Sion, obviamente nunca, jamás, se va a decir por los medios de comunicación completamente controlados por esta elite. Existen muchos escritos de estos protocolos. Los sabios de Sion en Alemania, por ejemplo, que aparentemente Alemania podríamos decir que es la reina de la libertad de prensa junto con Estados Unidos, ¿no? De la libertad de prensa y opinión, y está prohibido reproducirlos. Pero yo no se los voy a ocultar a los oyentes. Los voy a decir. Voy a decir cuáles son los protocolos de los sabios de Sion, aunque esto me pueda costar incluso mi propia vida, ¿no? Acá se me ríen. Vamos a hacer, si quieren, el musical lo hacemos después, porque la verdad estoy mirando el tiempo a ver si me alcanza. Sí. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion, que yo no se los voy a ocultar, se los voy a decir, son 24. Yo los achiqué a 12. Sí, me quedan 5 minutos. Bueno, los voy a decir entonces más o menos rápido. 1. El control del dinero, ¿no? ¿Cómo es que se establecieron estos protocolos? Se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer los 24 protocolos, de los cuales yo resumía 12. 1. El control del dinero. El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos monopolios privados. Las crisis económicas alcanzarán a los estados enemigos, sustrayéndoles el dinero colocado en circulación, acumulando grandes capitales privados que son así sustraídos al Estado. Este último deberá dirigirse a nosotros para pedir prestado de esos mismos capitales. Esos préstamos concedidos con intereses serán una carga para los estados que se volverán esclavos. 2. El control de la prensa. No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación. Los idiotas que crean que el texto de un diario refleja su propia opinión no hacen, en la realidad, más que repetir nuestra opinión a aquella que deseamos ver expresada. 3. La extensión del poder. De cara al público, seremos amigos de todos. Apoyaremos a todos, anarquistas, comunistas, fascistas y particularmente a los obreros. Ganaremos su confianza y ellos se volverán así para nosotros un instrumento muy útil. 4. El control de la fe. Supliremos a los hombres su verdadera fe. Modificaremos e eliminaremos los principios de las leyes espirituales. Rellenaremos esas lenguas introduciendo un pensamiento materialista y cálculos matemáticos, hoy también llamados, por así decir, tecnología, ¿no? 5. El medio para provocar la confusión en los espíritus. La prensa será una buena herramienta para ofrecer a los hombres tantas opiniones diferentes que perderán cualquier visión global y se perderán en el laberinto de las informaciones. Así, llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión política. 6. La aspiración al lujo. Para acelerar la ruina de la industria de los Gohim, que en aquel traducido sería los no judíos, nosotros suscitaremos en ellos una sed insaciable de lujo. El mortal común no tendrá, sin embargo, el placer de alcanzarlo, pues haremos de suerte que los precios sean cada vez más altos. ¿No? Qué coincidencia con la realidad, ¿no? 7. La política utilizada como instrumento. Sustituiremos los dirigentes por una caricatura de gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, nuestros esclavos, que es el pueblo. Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder educativo. Es suficiente con dejar un pueblo que se gobierna a sí mismo durante un tiempo, ¿no? Un cierto tiempo, que lo podemos llamar como la democracia o la falsa democracia, para que se transforme en una población en la que abunde el caos. El poder de la población es una fuerza ciega, absurda, irracional, que se lleva sin cesar de derecha a izquierda. 8. El control de la alimentación. El derecho del capital, matando de hambre a los trabajadores, permite ejercer sobre ellos un control más seguro del que podría tener la nobleza con su rey. Actuaremos sobre las masas a través de la carencia. 9. El poder de la guerra. Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando guerras en los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, es necesario responderles con una guerra mundial. 10. El control por medio de la educación. El objetivo principal es haberlos convencido para que acepten las necesidades de la ciencia. No cesaremos de crear una confianza ciega en esas teorías científicas. Y los diarios nos auxiliarán muy bien en cuanto a eso. Y el pueblo perderá cada vez más el hábito de pensar por sí mismo y de formar su propia opinión. Acabará así pronunciando las palabras que anhelamos oír pronunciadas. 11. El control de las logias francmasonas. En todos los países de la Tierra crearemos logias francmasonas. Nosotros las multiplicaremos y atraeremos a las personalidades que se destacan. Colocaremos todas esas logias bajo el dominio de nuestra administración central, que solo nosotros conocemos y que las otras ignoran totalmente. ¿Quién o qué puede vencer un poder invisible? He ahí donde se encuentra nuestro poder. La francmasonería no judía nos sirve de cobertura sin saberlo. Y 12. La muerte. La muerte es el fin inevitable de todos. Por consecuencia, es preferible llevar a ella a todos los que constituyen un obstáculo para nosotros. Después de haber elaborado este proyecto para dominar el mundo, el nuevo orden mundial, o también conocido como Novus Ordo Seclorum, que se encuentra en el billete de un dólar, el banco Rothschild habría encargado al judío bávaro Adam Weishaupt la fundación de la Orden Secreta de los Iluminados de Baviera, que no es lo mismo que decir Illuminati, y el próximo programa vamos a describir un poco esta importante orden que hoy en día prácticamente tiene en gran parte el control, y ya voy cerrando porque me están Tengo que cerrar el programa, pero el próximo programa lo vamos a seguir, la segunda parte de las sociedades secretas. La única pregunta, un minuto y medio más, por favor, que quiero hacer es, ¿cuál es nuestra liberación de este sistema, ¿no? Aceitado y matemáticamente pareciera como que fuera perfecto para el dominio humano, ¿no? Entonces, yo les quiero leer un mensaje que vino de Giorgio últimamente, que es, vendré como un ladrón en la noche. Ponemos música de mensaje y termino en un minuto, prometo que lo termino, pero lo tengo que decir este mensaje. Lo he dicho y lo repito una vez más. Vendré como un ladrón en la noche. Me manifestaré a todo el mundo como un relámpago en el cielo, sereno, y entonces tendrá lugar el juicio final para los asesinos de la vida, para los mentirosos, para los malhechores y para los tibios. Tampoco perdonaré a todos aquellos que con odio, envidia y celos han traicionado la sangre que el santo rostro de la Madre Santísima Miriam y las sagradas señales de mi pasión en la cruz han derramado para la redención de muchos. He dicho, y lo repito una vez más, vendré como un ladrón en la noche y será una alegría y una liberación para los justos, para los buenos, para los amantes de la vida, para los pacíficos. Donaré a todos ellos la corona de la vida eterna. Ellos, los elegidos, son aquellos que heredarán el reino de Dios en la tierra. Vendré como un ladrón en la noche, como un relámpago en el cielo sereno. Sí, muy pronto vendré como un ladrón en la noche y no estaré solo. Las legiones de ángeles de mi Padre, habitantes de galaxias y estrellas, de planetas y de mundos espirituales me acompañan por ser testigos de mi potencia y de mi gloria en el planeta Tierra. Estad seguros de ellos. De boca de un siervo mío operante en la Tierra, de Giorgio Bon Giovanni. Este mensaje fue el 15 de enero del 2014. Próximo programa, segunda parte de las sociedades secretas, no se lo pierda. Un abrazo para todos.